Bueno, 4 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado en nuestra tercera hora y como cada lunes, junto con los viernes, nos toca abrir ventana internacional y ya adelantábamos en el sumario que para ello pues nos iríamos hasta Italia, que lo haríamos, bueno, como es habitual en estas corresponsalías, de la mano de Marco Santopadre, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Marco.
Caixo.
Bueno, pues comenzamos por un nuevo movimiento surgido en Italia que bueno, para nosotros desde aquí no es muy conocido.
Sí, decimos que la situación política italiana, que está bastante estancada desde hace mucho, hay una novedad, se llama Movimiento de las Sardinas. Es un movimiento bastante raro porque es un movimiento conformista, ¿no? Normalmente los movimientos surgen en las calles a partir de problemas sociales, de contestación al sistema. Esta vez en Italia este movimiento surgió por la iniciativa de unos jóvenes, de 4 chicos y chicas de 30 años de Emilia-Romagna, la región de Bolonia, que hace unas semanas se plantearon reunir en una plaza de Bolonia las que llamaron 6.000 sardinas. ¿Sardinas por qué? Porque la idea era concentrar en un espacio bastante pequeño mucha gente, muchos manifestantes, ¿no? Dando la idea de sardinas en una lata. Y ¿por qué? Para contestar la subida electoral, el ascenso electoral de Matteo Salvini de la Liga, de la extrema derecha en Italia, que en los últimos años está ganando todas las elecciones y que los sondeos parece que va a ganar las próximas elecciones al Parlamento, ¿no? Pues surgió esa idea de manifestar en una plaza de Bolonia y fueron bastante más gente que 6.000 personas, casi, bueno, el doble. Pues de ahí este movimiento que se propone sin política, sin símbolos, sin banderas, simplemente de rechazo a la subida, al ascenso de la extrema derecha y en particular en contra de la persona del discurso de Matteo Salvini, el líder de la Liga, se ha extendido. Ha habido en estas semanas manifestaciones en otras ciudades, normalmente pequeñas ciudades de Emilia-Romagna, donde se va a votar en enero, que ya están de campaña electoral, en Módena, en Reggio Emilia, pero también otras ciudades, en ciudades pequeñas de campaña, de la región de Nápoles, y también se está organizando manifestaciones parecidas al extranjero, donde hay italianos emigrados, ¿no? Por ejemplo, Bélgica o hasta Estados Unidos. Como decía, es un movimiento raro porque surge de la iniciativa de jóvenes que son muy cercanos al centro izquierda y sobre todo al Partido Democrático Italiano. Pues ese movimiento, aunque de manera bastante indirecta y no explícita, pero sí que defiende el actual gobierno y sobre todo se identifica con el centro izquierda. Ha sido un poco ambiguo, ¿no?, en las primeras semanas, pero ayer entrevistaron a su portavoz, que se llama Mattia, en la televisión pública, y dijo que esto se siente representado por el centro izquierda y el gobierno, polemizando también un poco con el Movimiento 5 Estrellas, que es parte del gobierno, socio del gobierno actual, pero claramente tiene una identidad ni de derechas ni de izquierdas, que siempre es objeto de, ¿no?, de polémicas y de conflictos. Y un poco eso, es un movimiento que no sabemos hasta cuándo llegará, porque como decía, no tiene un programa de cambio, no tiene reivindicaciones sociales o políticas concretas, no dicen manifestar sin símbolos, sin banderas, pero como decía, es bastante cercano al Partido Democrático y sobre todo yo creo que cubre la necesidad del Partido Democrático de revitalizar un poco su espacio político, ¿no? Porque este partido no es ni socialdemócrata ni liberal, es un partido que no tiene una identidad política ideológica muy clara, ha desarrollado políticas de derechas a nivel económico, a nivel de derechos democráticos, a nivel de alianzas internacionales, que ha aportado más o menos como los gobiernos de centro-derechas de los años pasados, pero teóricamente es un partido de centro-izquierdas. Y eso, el intento es revitalizar, ¿no?, un espacio político que está bastante estancado. El Partido Democrático en las encuestas, en los sondeos, está debajo de del 20%, que es más o menos los que ganaron en las últimas elecciones políticas, ¿no? Y a ver si este intento va a conseguir revitalizar ese espacio político, esa identidad política, va a revitalizar un poco también los votantes del centro-izquierda, que están bastante desilusionados, ¿no?, en los últimos años por las políticas de derechas del Partido Democrático. O puede también que una parte de ese movimiento se autonomice del Partido Democrático, del centro-izquierda, y empiece a coger también un sentido más social, más reivindicativo, que hasta ahora, tenemos que decir, no ha tenido.
Sí, es que, bueno, en la anterior corresponsalía que realizábamos aquí, pues bueno, justo coincidía con esa, bueno, con esa conformación, ese cambio, ¿no?, en el gobierno en el que entraba Giuseppe Conte, y bueno, no sé si tienes, si quieres contarnos más cuestiones en relación con ello, o bueno, con lo que nos has dicho ya nos quedamos.
Sí, decimos que en septiembre se formó ese gobierno muy raro entre dos partidos, el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, que siempre habían estado enfrentados, ¿no? La campaña electoral de ambos partidos en los últimos años se ha desarrollado a base de polémicas cruzadas. Y al final, después de el intento de Salvini de dinamitar el gobierno anterior formado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, porque él pensaba ir a elecciones y ganarlas, doblando sus votos, se pusieron de acuerdo el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático y, ¿no?, formaron ese gobierno, que también tiene el apoyo de un pequeño partido de centroizquierda, de izquierdas, que es Izquierda Italiana, y de otros pequeños partidos locales, que había prometido ser un gobierno de cambio, ¿no?, de inversión, de marcha respecto al donde participaba Salvini. Pero al final, después de unos meses, se está notando que ese gobierno está haciendo lo mínimo, o sea, no está haciendo nada de lo que había prometido, y también no tiene mucha simpatía a nivel popular, a nivel de opinión pública. Y eso explica también por qué el Partido Democrático no tiene buena salud y necesita ese movimiento de las sardinas para revitalizar un poco su entorno político, su espacio político, y también explica las polémicas internas al Movimiento 5 Estrellas, que en los últimos meses alterna una colaboración muy muy buena con el Partido Democrático a polémicas muy duras, ¿no?, en contra de su socio de gobierno. Y, por ejemplo, ahora hay un debate sobre los mecanismos europeos, ¿no?, de control económico de los estados, y el Movimiento 5 Estrellas está polemizando, ¿no?, con el mecanismo europeo de llamados salva estados, ¿no?, los mecanismos de compensación, y que también son mecanismos de control de las finanzas y de los presupuestos de cada país, que existen desde hace muchos años y que no han sido contestados efectivamente cuando el Movimiento 5 Estrellas gobernaba con la Liga, ni ahora, aparte de unas polémicas públicas o de unas polémicas en los periódicos. Pero no podemos decir que haya alguna medida muy concreta que pueda identificar este gobierno actual.
Por tanto, como decías, ¿no?, pues se están limitando a mantener un poco, ¿no?, la situación.
Sí, a gestionar lo que hay, muy condicionados por las decisiones de la Unión Europea, del Banco Central, del Consejo de Ministros Europeos, y esperando a ver si cambia un poco el aire, si cambia el viento, y para determinar, ¿no?, un cambio de las tendencias electorales, que hasta ahora son bastante malas por el centro izquierda, En unas elecciones recientes, los dos movimientos, el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, han ido juntos a las elecciones, intentando así parar, ¿no?, el ascenso y la victoria de los partidos de derecha y extrema derecha. En Italia ya no hay centro derecha, porque los dos partidos principales del bando que fue liderado para muchos años por Silvio Berlusconi ya son dos partidos de extrema derecha, ¿no?, paragonables a Vox en el Estado español o a Rassemblement National en Francia, la Liga, y otro partido que se llama Hermanos de Italia, que es un partido que viene del Movimiento Social Italiano, que era el partido fascista que se fundó en 1945, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pues hay una derecha muy dura, muy xenófoba, muy autoritaria, y al otro bando hay un centro izquierda sin ideas y sin capacidad de movilizar a la ciudadanía, a pesar de estas manifestaciones que son algo nuevo en el panorama italiano, pero que hasta ahora, como decía, el movimiento de las sardinas ha movilizado pocos miles de personas y gente bastante de ambiente urbanos y de ambientes de capas medias, ¿no? No ha habido protagonismo de trabajadores o de precarios o de sectores sociales que sí que sufren las políticas económicas y de este gobierno y del precedente del otro.
Relacionado, volviendo un poco al tema del el movimiento Las Sardinas, ¿qué sabemos en torno a su organización, o bueno, quién lanzaba esas convocatorias o cómo se están organizando? ¿Sabemos algo?
Sí, decimos que hay un comité que dirige un poco el todo, que está en Bolonia, ¿no? Que es la ciudad donde hasta hace unos años era más fuerte el Partido Democrático, una de las regiones rojas, como se decía antes, rojas porque antiguamente eran las regiones de Italia del centro-norte, donde siempre ganaba las elecciones el Partido Comunista. Y, como decía, son personas de 30 y 30 algo años, son profesionales, la mayoría, es gente muy cercana al Partido Democrático o a pequeños partidos un poco más a la izquierda. Nunca han sido en primera fila en estos partidos, son dirigentes locales o simpatizantes, y eso un poco, ¿no? Han desarrollado un trabajo sobre todo a través de las redes sociales. Decimos, no hay una organización verdadera que reúna a representantes de las diferentes ciudades, simplemente hay un manifiesto que es bastante banal, no dice nada, simplemente dice estar en contra de Salvini, estar en contra del odio, respetar la política y buscar políticos con la P mayúscula, ¿no? O sea, no tiene un sentido social, programático, reivindicativo y tampoco antisistema. Como decía antes, es un movimiento que por ahora se limita a rechazar el ascenso electoral y el discurso de Salvini. Y lo que propone es apoyar críticamente el Partido Democrático del centro izquierda.
Bueno, pues también, ¿no?, comparte algunas características, ¿no?, de movilización, como decías, también por redes sociales, ¿no?, que quizás también podamos ver en otros lugares, ¿no?, en otras latitudes. Y si te parece, vamos a pasar a otro tema que, a diferencia de estos que nos comentabas, que no nos llegaban tanto, el siguiente tema sí que nos llegaba, y es que nos vamos hasta Venecia, porque estos días, teníamos un bombardeo continuo de imágenes debido a ese agua alta, a esas inundaciones que tienen lugar anualmente, pero que este año han sido especialmente fuertes, ¿no?
Sí, Venecia ha sido inundada muchas veces en las últimas dos semanas y han sido las peores inundaciones desde hace muchos años. Se dice desde hace el 1966, o sea, más de 50 años. Claro, ha habido muchos daños, a la Basílica de San Marcos, el símbolo de la ciudad. La cripta de la basílica quedó inundada y, claro, ha habido daños a los mosaicos, a los mármoles, a los sarcófagos de los patriarcas. Ha habido daños en librerías, en iglesias, en oficinas públicas, en tiendas. La ciudad está acostumbrada a la agua alta, pero no a los niveles tan altos que se han visto, ¿no?, en las últimas semanas. Teóricamente, la ciudad tendría que estar protegida por un megaproyecto de ingeniería que se llama MOSE, ¿no? Un megaproyecto de ingeniería que ha sido ideado, programado para proteger la ciudad de las inundaciones y por la subida de las mareas. El MOSE es un proyecto faraónico que ha involucrado una enorme financiación pública y que tiene el objetivo de aislar la ciudad del mar Adriático, ¿no?, o cuando hay mareas superiores a 110 centímetros. El MOSE ha sido empezado en el 2003, después de muchos años de estudios, de proyectos, y tenía que estar acabado por 2011, o sea, hace ocho años. La verdad es que ha habido muchos casos de corrupción y muchos retrasos en la obra y todavía no está acabado. Dicen que al nivel actual tendría que estar acabado en 2021. Es un sistema de barreras, ¿no? Uh-huh. Se llama MOSE por la figura bíblica de Moisés, ¿no?
De acuerdo.
De ese profeta judío que se dice partió el Mar Rojo en dos para permitir a su pueblo marcharse a Egipto. Uh-huh. Pero el nombre no corresponde a la obra. La obra, como decía, ha costado 6.000 millones de euros, una cifra enorme, y el proyecto inicial decía que iba a costar 1.800 millones, o sea que todavía no ha acabado, no está acabado, y se ha gastado más de tres veces más el presupuesto inicial. El problema es que ha habido muchas detenciones de políticos y de técnicos que estaban relacionados con su realización, y hasta un alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, hace años fue detenido y se le procesó junto con funcionarios, empresarios y técnicos por casos de sobornos, ¿no?, durante el proceso de licitación pública y de malversación en la edificación de la obra. Uh-huh. Una obra que además no solo no está acabada, sino dice en muchos aspectos que ya no vale, ya está superada, porque el proyecto no está a la altura de la subida de las mareas, que es bastante más alta, bastante más grave, ¿no?, de lo que se imaginaba hace años, con el fenómeno de la subida del nivel de las mareas en todo el mundo, y también muchos mecanismos de esas barreras ya están podridos, ya están que no funcionan. Uh-huh. Y hay movimiento en Venecia desde siempre que se opone al MOSE, porque dice que es un gasto de dinero público que al final no va a servir a proteger a la ciudad, y con esa cantidad enorme de dinero público se podrían desarrollar medidas más rápidas y más efectivas, ¿no?, de protección de la ciudad.
Además, también tenía críticas, ¿no?, por la parte medioambiental este proyecto, ¿no?
Sí, porque teóricamente se trata de 78-80 barreras de metal que tienen que subir al nivel del agua en la superficie cuando hay mareas y juntarse para aislar la ciudad de las mareas. Normalmente tendrían que estar debajo de la superficie del mar, permitiendo así el movimiento natural, ¿no?, del agua entre el mar y la laguna. Uh-huh. El problema es que no es así, ¿no?, y que las barreras sí que impiden la normal circulación del agua y crean más daños, ¿no?, de los que previenen. Pues hay críticas de todo tipo. Y hay críticas también a la llegada en la ciudad, dentro de la ciudad, de los grandes buques de cruceros, ¿no? Los cruceros turísticos que solo representan el 7% de los ingresos turísticos de la ciudad, una ciudad que está visitada cada año por 30 millones de personas, de turistas, pues el 7% no es tan importante, tan vital, El problema es que estos buques de crucero, que son rascacielos enormes, por ejemplo, el último que accedió a la laguna pesaba 66.000 toneladas. Uh-huh. Medía de longitud 275 metros y de altura 55. O sea, podéis imaginar un rascacielo enorme en una ciudad que es bastante delicada, ¿no? Hay equilibrios muy delicados en el agua y en el ecosistema. Uh-huh. Pues claramente las autoridades de la ciudad y las empresas que llevan el negocio quieren continuar, porque claramente es un business, ¿no? Es un negocio que llena los bolsillos de algunos sectores que no quieren renunciar a la llegada de las grandes naves y de los buques de crucero a Venecia, cuando se sabe que esos barcos enormes causan daños muy graves a la infraestructura de la ciudad, a los edificios históricos, a las casas, y también contaminan el aire y el agua. Uh-huh. con los humos y con lo que pierden, decimos, cuando llegan al puerto. Y ayer justo hubo una manifestación en Venecia de unos miles de personas en contra del MOSE, en contra de las grandes naves, y denunciando que la ciudad se está muriendo, ¿no? Que la ciudad desde hace muchos años es un escaparate turístico, es un parque de atracciones para los turistas. Uh-huh. Y la gente que vive ahí desde siempre tiene que irse por los precios que suben cada año, por la imposibilidad de vivir, de moverse, de trabajar, por los daños continuos a las casas, a los edificios, a la infraestructura.
Sí, es que si no me equivoco, ¿no? La gentrificación de Venecia, ¿no? Pues es algo que, como decías, ya viene desde hace tiempo, pero si no me equivoco, también el centro, ¿no? De Venecia, o sea, no ya la parte más continental, por así decir, ¿no? Sino esa parte más en el agua, pues las cifras de las personas residentes, ¿no? De continuo y aquellas de las viviendas para turismo, pues eran muy salvajes, ¿no?
Sí, es una ciudad que está botada al turismo de masas. Están intentando ahora reducir un poco el número de turistas, poniendo un ticket, o sea, uh-huh. Los que tienen que ir tienen que pagar ya desde hace unas semanas un billete de entrada, y esto es para eliminar, decimos, el turismo más pobre, el turismo más trotamundero, ¿no? De gente que no va en los hoteles de 5 estrellas, no, o a los restaurantes de 100 euros. Pero claro, se habla de 30 millones de turistas cada año en una ciudad que tiene ahora hay más o menos 100.000 habitantes. Uh-huh. Y que, como decía, está subiendo daños desde hace muchos años del MOSE, de los buques de crucero y también de la turistización que hace la vida imposible a los habitantes que se niegan a irse, ¿no? De su ciudad. Es verdad que en los últimos decenios ha habido un movimiento de habitantes de Venecia hacia la costa, hacia uh-huh. el continente. Uh-huh. Y eso también quiere decir que la ciudad se está despoblando de sus habitantes históricos y se vuelve eso en un escaparate, ¿no? Como decía antes, en un contenedor de atracciones turísticas sin vida, sin alma, sin historia.
Uh-huh. Bueno, pues como decías, ante todo ello, ¿no? Pues esa movilización que tenía lugar este fin de semana en Venecia, bueno, pues desde ese movimiento contra pues las grandes naves, contra estos cruceros, pues Marco, no sé si hay alguna cuestión más que nos quieras comentar en la corresponsalía, o si no lo dejamos aquí.
No, creo que hemos hablado de las cosas más interesantes de los últimos días, de las últimas semanas. Ya habrá modo, ¿no? La próxima uh-huh. responsabilidad hablar de otros temas. Gracias.
De acuerdo, gracias, muchísimas gracias a ti, Marco Santo Padre, por acercarnos a la actualidad italiana y sobre todo a aquellas cuestiones pues que quizás de otra manera no nos llegan, ¿no?, a los oídos. Así que es que ricas Suri, y hasta la siguiente.
Bye, Urengo Arte, agur.
Agur.